SER Podcast.
Hora 25 de los negocios.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Con Edu Hernández.
Estamos ya en plena temporada turística, la más importante del año, y hay quienes ya se han ido de vacaciones seguramente y pueden disfrutar no solo de Bad Bunny, sino de todos los artistas que se van a mover en los festivales. También hay quienes todavía no se han ido, pero lo que está claro es que las ganas de viajar no se agotan.
A Conil, porque bueno, vivo en Málaga y me coge cerca y siempre voy solo ir una semana a Conil.
Yo sí, con mis amigas a Benidorm y luego a Cullera. De festival.
Vamos a Portugal, que tenemos allí un amigo que está de Erasmus y vamos a visitarlo.
Iremos también a otro lado, no sabemos a dónde.
Y esas ganas no se agotan pese a que el turismo cada vez es más caro, especialmente para las experiencias que se disfrutan en territorio nacional.
El sol y meternos en el agua, que siendo dourense pasamos mucho calor.
Soy de Moldavia, vengo aquí de visita un par de días. Y pues bueno,
el turismo que es clave en nuestra economía y que ha conseguido repuntar hasta niveles nunca vistos tras la pandemia, con los que, entre otras cosas, estamos ya rozando los 100 millones de turistas internacionales. Este turismo está empezando a mostrar algunos signos de agotamiento. El crecimiento cada vez es menor, la demanda se está redistribuyendo y hay muchos retos, muchos asteriscos a los que prestar atención. Hoy en Hora 25 de los Negocios nos preguntamos si el turismo puede seguir creciendo con el mismo modelo de siempre. Hoy vamos a ver las cifras detrás de todo este negocio que, recordemos, supone alrededor del 13% de nuestro PIB.
Por tanto, afrontamos un verano donde el turismo seguirá haciendo una gran contribución, una magnífica contribución al desarrollo económico, social y territorial de nuestra economía.
El ministro Jordi Hereu, el ministro de Industria y Turismo, espera que sigamos en la misma línea y tiene unas proyecciones que de nuevo anticipan un verano de récord.
Afrontamos el verano con nuevamente un comportamiento de gran vigor de la economía y del turismo como contribución a nuestra economía.
La proyección estadística elaborada por Tour España y el Ministerio señala que entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre nos van a visitar 43 millones de turistas, es un 6% más que hace un año, y que se van a gastar casi 64.000 millones de euros, es decir, un 10% más.
Y por eso quiero poner de relieve que en medio de esta geopolítica, pues el turismo sigue avanzando. Sigue avanzando y sigue contribuyendo positivamente a la economía española.
Y esa es otra de las grandes fortalezas, porque el sector está creciendo pese a la coyuntura internacional. De hecho, según los cálculos realizados por Excel Tour, en el segundo trimestre de este año la llegada de turistas ha aumentado un 6,4%, las pernoctaciones un 5,7% y el gasto un 8,2%. Óscar Perelli es el vicepresidente ejecutivo de este organismo y lo atribuye todo al efecto refugio de España.
Es verdad que cuando hablamos de la demanda turística cabe apuntar una aceleración asociada a esa redirección de flujos del turismo internacional que se ha trasladado en flujos, la llegada de turistas sube un 6,4%.
Y esa misma proyección se mantiene para este verano, ya que los empresarios esperan que las ventas turísticas crezcan un 3,2%. El sentimiento es prácticamente el mismo en los hoteles. Jorge Marichal es el presidente de la patronal CEAT.
Que se esté viendo que no solamente los turistas están pensando en España, sino que además están clicando España. Es decir, buscan, miran, comparan, que eso es muy importante. El cliente siempre compara. Y porque no de entrada siempre es España. Pensemos que tienen un arco abierto de posibilidades. Ya vimos
unos hoteles que, por cierto, van a aumentar los precios de las habitaciones un 4% hasta superar los 200 euros por noche. Y que dicen, ojo, que no es que ellos suban los precios, es que los viajeros quieren pagar más.
Porque la gente siempre pregunta, es que estáis más caros. No, es que estamos vendiendo más cosas y mejores cosas. Y la gente está dispuesta a pagarlo. Porque esa es la pregunta después, ¿no? Es que siempre es más caro, ¿no? Siempre es más caro porque tiene una razón. El consumidor no es tonto, es de todo
menos. El turismo que suma y sigue espera que este año su propio Producto Interior Bruto, el PIB turístico, crezca en dos décimas hasta el 2,7%.
Hemos decidido revisar al alza el crecimiento del PIB turístico español para el conjunto del 2026 desde el 2,5% que esperábamos en abril y que os transmitimos a un 2,7%.
Eso sí, los empresarios turísticos aseguran que todavía hay muchos asuntos por resolver y que pueden afectar a la demanda. El primero es el estado actual de las infraestructuras.
Nos preocupa, y lo sabéis, y lo hemos experimentado también este segundo trimestre, los problemas que hemos vuelto a ver en las infraestructuras de conectividad y que consideramos que son una de las grandes prioridades.
Hemos visto los problemas en el transporte ferroviario y también señales de saturación en algunos aeropuertos. A esto se suma el problema de los pisos turísticos tras esa decisión del Supremo de anular el registro único de alquileres.
El tema del Supremo, pues que me parece muy bien, que felicito a las comunidades autónomas que plantearon esa intervención en las competencias, pero que al mismo tiempo las invito a que tomen las medidas que tienen que haber tomado al principio, que tuvo que tomar el gobierno.
Una herramienta que ha conseguido retirar del mercado gran parte de la oferta ilegal. De enero a mayo de este año, las plazas en Madrid habían caído un 11,3% interanual y en Barcelona un 8,5%. Solo entre estas dos ciudades se habían ido del mercado unas 15.000 plazas. Pero donde más se estaba notando el efecto de este registro era en Ibiza, donde las plazas habían caído un 61%, en A Coruña un 37% y en Palma también un 37%.
Y bueno, con la derogación de algo que sentíamos que ha permitido esta reducción, como era la aplicación del registro único, pues uno de los principales retos que vamos a ver de cara al futuro es en qué medida los medios regionales y locales son capaces de seguir eliminando esa oferta ilegal.
Y ojo también a los costes, especialmente en el transporte.
El queroseno, pues hoy está un 168% más caro que antes del conflicto. Es verdad, y esto es muy importante destacarlo, que todavía no se ha trasladado en toda su dimensión a los costes por las coberturas.
Las empresas turísticas aseguran haber experimentado un aumento del precio de los carburantes del 6,9%, del 5,9% en la energía y del 6% en el resto de suministros. Con todo esto, los flujos turísticos están empezando a cambiar y el crecimiento de visitantes no solo se está desestacionalizando, sino que también se está desconcentrando. Las previsiones para este verano son las habituales.
En el ámbito económico, pues estamos viendo que esa mejora de ocupación y esa mejora del RevPAR del ADR pues también está llevando una consecuente mejora del RevPAR, cosa que es importante, estamos hablando de un punto más en la ocupación.
El aumento de ventas de las empresas turísticas estará liderado por la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Andalucía, es decir, las que junto a los archipiélagos mueven el modelo del turismo de sol y playa en España, pero que cuando se cierran las temporadas ya están dando signos de agotamiento. Esto ya está pasando, por ejemplo, en Canarias y Baleares.
Y es verdad que los archipiélagos vemos pues un verano más parecido, sin grandes crecimientos en ventas, y más parecido al del año 2025, que fue...
Si miramos las cifras precisamente de la temporada de ese año, de 2025, que nos ofrece el INE, vemos lo siguiente. Los mayores aumentos de turistas extranjeros se dieron en La Rioja, con un 32%, y en Asturias, con un 17%, comparados así con la misma época del año anterior, 2024. Esto contrasta con todas esas históricas comunidades turísticas que van poco a poco desacelerando, como decimos, su crecimiento. Andalucía cerró esa temporada con un incremento de turistas extranjeros del 5,3%, pero venía de un 11 en 2024 y de un 16 en 2023. Valencia, la Comunidad Valenciana, de crecer un 15% en 2023 y 2024 a solo aumentar un 2,4% en 2025. Y ojo a Cataluña, porque pasó de aumentar su flujo de turistas extranjeros casi un 14% en 2023 a ver una caída del 1,8% en 2025. Los hoteleros, por ejemplo, van más allá y hablan también de un cambio del perfil del turista.
El turista también cambia. El turista de hoy no es el turista de hace 20 años. Ni el de 20 años por delante va a ser el de hoy. Nosotros lo que hacemos es intentar adaptarnos a las nuevas necesidades de esos turistas. Generalmente es así. Hay mucha gente que prefiere pensar que lo que
las
hacen
cifras llaman aún más la atención si miramos las pernoctaciones en apartamentos turísticos. Que ojo, no son lo mismo que los pisos turísticos, que ahora están generando mucho debate e incluso problemas de convivencia. En este caso, el de los apartamentos turísticos, estos vienen registrando crecimientos del 21% en Cantabria, del 26% en el País Vasco, del 32% en La Rioja o del 48% en Asturias. Es un contraste muy llamativo con el que vemos en Baleares, porque la temporada pasada las pernoctaciones en estos alojamientos bajaron en más de un 6%, y en Canarias, por ejemplo, solo crecieron un 11%.
Ha empezado muy pronto y muy fuerte.
Prefiero mil veces, aunque haga muy mucho calor aquí en Madrid, el calor de aquí que es seco, que el de Cuba que es húmedo y es insoportable.
Muy mal.
Este año lo notan especialmente peor que otros años.
Peor.
Precisamente sí, en este crecimiento de los destinos del norte y del interior hay también un factor climático.
Máxima de 40 grados, creo, un montón para esta época del año.
Todo el día bebiendo, sí, es verdad. Aire acondicionado y lo que te digo.
No son pocos los turistas que huyen del calor hacia zonas más frescas y que incluso ya se plantean no volver a España por las altas temperaturas. Javier Díaz.
Según un estudio de CaixaBank Research, las olas de calor tienden a reducir la fidelidad de los turistas internacionales. Cuando durante una estancia la temperatura supera en más de 8 grados su media histórica, la probabilidad de que ese visitante vuelva disminuye un 13,8%. De hecho, solo es necesario que la temperatura supere en 4 grados esa referencia histórica para que esa probabilidad ya empiece a caer. El estudio señala también que cuantos más días hay que los termómetros están por encima de los 32 grados, mayor es la tendencia a buscar lugares más frescos. Es cierto que aunque la probabilidad de volver a España es un 15% inferior cuando los turistas experimentan episodios de calor extremo, todavía hay un 85% que sigue eligiendo la costa mediterránea como destino principal, pese a que allí las temperaturas suelen ser más elevadas.
Y ojo, porque dentro de los muchos problemas que puede generar la masificación turística, ya sea por la demanda interna o la extranjera, es el de encontrar sitio para aparcar cuando vamos a la playa. En el País Vasco, por ejemplo, no son pocas las localidades costeras que llevan años arrastrando este problema y que incluso ha llegado hasta los juzgados, a los tribunales. Nos lo va a contar nuestro compañero de Radio Bilbao, Miguel Ángel Garrosa.
Hasta hace no mucho tiempo, lo de aparcar en las playas vascas no era un problema siempre que se acudiera a una hora prudencial a los arenales. Pero en los últimos 5 o 7 años, lo de madrugar ya ni sirve. Hay municipios vascos como Lequeitio, uno de los principales enclaves, en los que lo de aparcar está judicializado. El consistorio decidió dar prioridad a empadronados y vecinos de la comarca frente a los que vienen de fuera. La decisión está en los juzgados y sin visos de solución a corto plazo. Más problemas en Gorliz, otro de los municipios de Vizcaya con más visitantes. El ayuntamiento sacó un bono de parking para verano para residentes, 55 euros para poder aparcar cerca de la playa todo el verano. ¿Qué pasó? Pues que llegó la picaresca. Como se podía sacar más de un bono por domicilio, muchos vecinos comenzaron a revenderlos a quienes venían de fuera por hasta 200 euros. El alcalde Ekaitz Pau nos decía esto en Radio Bilbao.
Lo que se ha hecho se ha reducido a un bono. ¿Qué queremos evitar con esto? Evitar la venta de bonos. El pasado año, no tengo el dato exacto, pero hubo muchísimos bonos. Si tenemos 3.000 aparcamientos, hubo aproximadamente unos 8.000 bonos.
Más problemas, el de Hondarribia, el segundo municipio costero con más visitantes tras San Sebastián. El ayuntamiento ha tenido que reforzar la presencia de la policía municipal, han tenido que colocar paneles disuasorios a la entrada del pueblo para avisar a quienes llegan allí los fines de semana y los días de buen tiempo, que no hay sitio, que los parking están llenos, porque mucha gente hace caso omiso. El casco histórico del pueblo se convierte en una auténtica ratonera. Igor Emparan, alcalde.
Trataremos de disuadir esos visitantes que quieren venir para que no accedan a un callejón sin salida que suele producir en la zona de la playa.
A estos problemas se suma otro, el del daño ecológico. Euskadi solo tiene una reserva de la biosfera, la de Urdaibai. Allí hay dos playas, Laida y Laga. Solo hay hueco para 400 coches y en días de gran afluencia los vehículos aparcan en los arcenes de una carretera comarcal dificultando el tráfico.
Estamos en Urdaibai también y creo que Urdaibai necesita de un modelo diferente también, ¿no? Y también otro tipo de proyectos.
El que hablaba es Jesús Mari Ziluaga, el alcalde de Ibarrangelu. Buscan un plan integral que trate de paliar este problema. Hasta septiembre, todo esto que les hemos contado volverá a estar muy presente día a día, cada vez que tengamos buen tiempo y lleguen los fines de semana.
Bueno, pues ahora vamos a tratar todas estas cuestiones con Pablo Díaz Duque. Es experto en turismo e investigador del grupo Noutur de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, el gobierno y las patronales turísticas anticipan que estamos ante otro buen verano, prácticamente de récord, aunque no tan espectacular, tan boyante como los que hemos ido viviendo estos últimos años. ¿Se ha tocado techo en el crecimiento del sector? ¿A partir de aquí se consolidan estas cifras o iremos viendo un retroceso?
Bueno, yo creo que sigue habiendo margen de crecimiento, pero es verdad que no va a ser con la cifra de crecimiento anual de los años post-pandémicos y hasta el año pasado. Y sí que creo que este año parece que se van a llegar a los 100 millones de turistas y que la situación internacional, pues, pese a que hay acontecimientos, está relativamente controlada. Y a partir de ahora, yo creo que sigue habiendo posibilidad de crecimiento por la diversificación y por la expansión en el territorio del turismo. ya no solo va a ser el concentrado en el sol y playa, sino que se desestacionalizará y se extenderá en el territorio.
El crecimiento de visitantes y de gastos, como dices, está empezando a desconcentrar, se aleja un poco de ese modelo sol y playa. Vemos, por ejemplo, el norte peninsular, que viene generando muy buenas cifras estos últimos años, muy condicionado también por ese clima más suave y también las zonas de interior, con el turismo rural, el cultural y el de aventura. ¿Estamos entonces ante un cambio de modelo turístico? ¿El sol y playa va a dejar de ser nuestra estrella?
Bueno, como dices, yo creo que el cambio de modelo se está dando paulatinamente, en el sentido que sí que se está desarrollando incluso el turismo urbano, cultural, con todas las problemáticas que genera el turismo rural de naturaleza. Y esta componente del cambio climático que se está mencionando, que crecería en detrimento del sur, el norte crecería. Pero bueno, estamos viendo que el cambio climático está afectando de una manera un tanto caótica. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla. Y sí, efectivamente esto es así, con la problemática que traerá de desarrollo para aquellas zonas que no están preparadas.
Te voy a preguntar precisamente sobre eso. ¿Puede ocurrir que en esas zonas, si no se ponen las políticas públicas necesarias para controlar esa masificación, el boom de los pisos turísticos, puede ser que terminen igual de saturadas que las zonas de sol y playa?
Aquí se da una situación comentable, en el sentido que el turismo de sol y playa, mal que bien, al estar concentrado en determinadas localidades que mal que bien también estaban preparadas para ello, su impacto era un tanto controlado, ¿no? Pese a esa masificación, el turismo, como venimos comprobando, se está diversificando, está teniendo impacto por el turismo urbano en las ciudades y tendrá impacto en aquellas zonas rurales y de naturaleza y en el norte, que no están preparados para ello. Por ello, es verdad que las autoridades deberían planificar y estar preparadas para este crecimiento en cifras. Si no se preparan, no se crean las normativas y los recursos se adecuan a ese crecimiento, surgirán los mismos problemas que están surgiendo en las ciudades y en los entornos urbanos que se ven saturadas en localizaciones que no están preparados para ello. Curiosamente, pues destinos turísticos que quizás gozaban de mala prensa, Benidorm, Lloret de Mar, son destinos que están adecuados para recibir turismo, mientras que las ciudades o ciertos territorios rurales o de naturaleza no lo están. Entonces habrá que irse preparando para ese crecimiento.
Hay un argumento que están dando los empresarios, que es: nosotros no estamos subiendo los precios, es que estamos dando mejor oferta alojativa y, claro, la gente está dispuesta a pagar más. ¿Hay de verdad una mejora de la oferta en España o solo se está creciendo en turismo de lujo, de 5 estrellas, que evidentemente suele ser más caro?
Bueno, yo diría que hay varios componentes y en parte hay razón en ello. En ese sentido, hay varios factores. Hay una traslación a precios finales del alojamiento turístico y de la restauración. Hay una traslación a precios por el aumento mismo de los costes, que significa que efectivamente esos productos están subiendo significativamente y más que la media. Hay también un aumento de la calidad turística, no solo del lujo, yo diría que de las gamas altas, porque por mayor número de hoteles de 4 estrellas y no solo de lujo. Aunque también hay una dicotomía, que también empieza a aparecer mucho albergue turístico o alojamiento turístico de muchas camas en pocas habitaciones. Y también hay una intención del sector de una inversión grande que se ha dado en los últimos años para mejorar la capacidad y la calidad hotelera, de que haya un retorno de la inversión. Yo creo que esos tres factores efectivamente están haciendo que haya una subida de precio que el turista internacional parece que todavía sigue pudiendo acoger, mientras que el turista nacional pues se ve peor repercutido.
Las empresas turísticas han visto cómo sus cuentas de resultados, pues la verdad es que se han ido engrosando después de la pandemia, y además lo han hecho a una velocidad muy superior a la de los salarios. ¿Se están repartiendo correctamente los beneficios del turismo?
Esto parece un mal endémico del sector, que lejos de la simpatía que tenía hace 40 o 50 años en la transición, incluso como elemento de apertura cultural, parece un mal endémico que que los salarios en el sector son bajos, que incluso esto ya repercute en dificultad para encontrar el personal adecuado. Y en fin, las empresas son en los tiempos de bonanza son las que recogen beneficios, y ahora estamos en tiempo de bonanza, y no parecen repercutir como quizá debiera y a sus empleados esta época de bonanza. Y el tema de las Kelly sigue ahí presente, y el sector no parece ajustarse. Me refiero que eso, sigue habiendo, hay zonas que hay dificultades para encontrar personal, zonas saturadas donde este personal difícilmente puede ser alojado. Y esto parece que se va a eternizar, a no ser que se hagan las políticas adecuadas o que en fin, los salarios vienen subiendo, los salarios mínimos, los salarios del sector, pero quizá no en los porcentajes que crece el beneficio del que pone el capital.
Vamos con la última cuestión, porque hace unas semanas el Supremo hizo caer el registro de pisos turísticos porque decía que invadía competencias autonómicas en materia de vivienda. Lo cierto es que la herramienta sí que había conseguido reducir parte de la oferta ilegal, lo hemos visto en las cifras, pero eso ahora queda en manos, como decimos, de las comunidades. ¿Cree que esto va a suponer un nuevo boom de la oferta ilegal?
Claro, parte de esa oferta tratará de volver al mercado. Los empresarios, los alojadores se agrupan y procuran revertir las leyes que vayan en su contra, hacen lobby y efectivamente parte de esa oferta volverá al mercado. Aquí ocurre que hay una miriada también de normativas, incluso locales, que hacen que cada destino, los alojadores, los empresarios, se procuren adecuar a la normativa, y donde sea más clasa aparecen con mayor número, y donde es más prohibitiva se produce una lucha de intereses que en muchas medidas van a los tribunales, como ocurre quizá en Barcelona, donde se quieren prohibir todos los apartamentos turísticos con toda la problemática que eso va a traer de marcha atrás, y incluso se elevan los problemas a Europa, donde allí se dirimen cuestiones de competencia, de proporcionalidad, y habrá que ver a dónde lleva todo esto. Yo creo que se llega tarde y cada destino pues hace lo que puede para intentar paliar los efectos negativos y que los positivos sean los mayores.
Pues Pablo Díaz Luque, experto en turismo e investigador del grupo Noutur de la Universitat Oberta de Cataluña, gracias por atendernos aquí en la SER.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, nos vamos a ir al norte, todo el norte de España, para buscar un poco el frío de tanto calor que hace.
Nos vamos a Tailandia, pero es de viaje de estudios porque nuestro hijo ha terminado la carrera, entonces nos vamos a regalar ese viaje.
Comenzó un nuevo trabajo y tengo todos los 2 meses de vacaciones con trabajo, así que
pues
va a estar complicado.
Así vamos a terminar este Hora 25 de los negocios.
Nos gusta el ambiente, nos gusta la playa de Poniente. Vamos, que tiene todo lo que buscamos en las vacaciones.
Estamos de vacaciones.
El turismo sigue tirando de nuestra economía, pero las tendencias van cambiando.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.